dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Repsol advierte al gobierno de los efectos de mantener el impuesto a las energéticas y a la banca. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Dice la petrolera que esa medida amenaza su futuro en España. En concreto, asegura que la falta de estabilidad regulatoria y fiscal podría condicionar el futuro de sus proyectos industriales. Considera que este impuesto castiga a las empresas que invierten en activos industriales, que generan empleo y garantizan la independencia energética de nuestro país. Añade que favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España. Escucha a su presidente, Josu Jon Imaz, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La falta de estabilidad regulatoria y fiscal podría condicionar nuestras futuras inversiones industriales en el país.
Vean ustedes los datos de beneficio que con el impuesto ya vigente están teniendo estas empresas, para que ustedes conozcan que en este momento son dos sectores al alza que tienen que contribuir de forma significativa a la financiación de los servicios públicos y del estado del bienestar.
Las preocupaciones de Repsol con respecto a las medidas que está tomando el gobierno. Mientras tanto, el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 4,5% y pone fin a casi un año de subidas consecutivas. El organismo dice que es consciente de los efectos que está teniendo esta subida en la economía, sobre todo para aquellos que tienen una hipoteca. En el mes de julio del año pasado, los tipos de interés estaban en el 0%. Nos marchamos ahora hasta Canarias tras la avalancha de inmigrantes en octubre. Noviembre vaticina un horizonte peor. De momento, cerca de 6.000 personas han sido trasladadas a la península. Las comunidades denuncian opacidad en estos traslados y las ONGs que les atienden advierten que muchos cambian de territorio una vez están instalados, David Casado, en una comunidad.
Cifras sin precedentes son las que este mes de octubre está arrojando la ruta migratoria canaria. De momento, son más de 13.000 las personas que han llegado a la isla solo este mes, por lo que la saturación de los servicios es tal que el gobierno ha optado por trasladarlos a la península, al menos a cerca de 6.000 personas que ya han sido llevadas a distintos puntos. Andalucía va a acoger a más de 500, Madrid y Castilla y León a 400. La polémica, que ni comunidades ni ayuntamientos de muchos territorios donde han trasladado inmigrantes habían sido avisados, por lo que no han podido ni adaptar sus estructuras ni otras cuestiones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado esta decisión y el trato a los inmigrantes, ha tildado a estos como fardos. Palabras que a las que hoy se ha referido el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que ha acusado a Ayuso de xenófoba.
La utilización oportunista de episodios como este para exacerbar instintos xenófobos a mí me parece tan duro de digerir, tan detestable, que yo aquí me quedo sin palabras a la hora de ver alguna de las cosas que estamos viendo.
Esa era la crítica de José Luis Escrivá, el ministro de Migraciones, a esa crítica de Isabel Díaz Ayuso tirando de fardos a los inmigrantes. También el ministro ha explicado que el trato, el traslado, se ha llevado a cabo como siempre. Sin embargo, no ha querido dar una cifra de los migrantes que prevén trasladar. Un reparto sorpresa que sigue sin gustar y que está siendo el blanco de todas las críticas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto al conflicto en Oriente Próximo, Israel informa de que han matado al que considera coautor intelectual de los ataques del grupo terrorista Hamas del pasado día 7 de octubre. Por su parte, los terroristas palestinos dicen que los bombardeos israelíes han matado a 50 rehenes. Sobre los secuestrados, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha recibido a un grupo de 5 familias, entre los que está el hermano del español Iván Iyarramendi. Vivía Iván junto a su mujer en el mismo kibbutz que el mexicano Roberto César, con el que hemos hablado en COPE. Le ha contado a Carlos Herrera cómo vivió en primera persona la entrada de los terroristas de Hamas.
Todo lo que encontraron a su paso lo exterminaron. Vi cómo se llevaron a muchos de los que conozco, madres de mis amigos, hermanos pequeños de mis amigos. Se llevaban en motocicletas, recostaban a la gente, niños se los llevaban en el hombro, subían algunos en camionetas, de todas formas se los llevaron.
Este es el duro testimonio de Roberto César, que puedes volver a escuchar la entrevista completa en nuestra página web en cope.es, donde también puedes consultar el resto de la información. Seguimos ahora poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar entretenido, y sobre todo estar agradecido de que nos acompañes para pasar estas complicadas, complejas, duras horas de la madrugada. Ten en cuenta que arrancamos a la 1:30 y hasta las 6 aquí estamos pico pala entre todos, levantando todo un país llamado España, y aquí, bien alto lo decimos, ¡viva España! Y con mucho orgullo, por supuesto que sí. Y Manol, soy yo el que está respondiendo a través de Facebook en los mensajes que están llegando, así que he visto la foto que estás mandando de esa visita que hiciste donde hiciste. Es tremenda la foto que me envías, y la verdad que digo que qué valor tuviste, macho. Tienes un valor increíble. Como es un sitio delicado, no lo voy a mencionar. Y Manol, esto va a quedar entre tú y yo. Y Manol Nieto Pastor, muchísimas gracias. Y también Ceferino León, que los acaba de escribir, dice: muy buenas noches, Pulpo, me acompañáis en mis viajes nocturnos con el camión, estoy ahora mismo en la ruta. Ceferino León Rodríguez. Nosotros es que la radio la hacemos así, recibimos mensajes y los compartimos con todo el mundo, y encima en esta hora en la que nos vamos a meter ahora en, bueno, cómo viene la cartelera, porque enseguida estará por aquí Jerónimo José Martín y va a estar por aquí para comentarnos los estrenos de la semana, que así de esa manera pues vas a poder elegir la película o las películas que te apetece ver estos días. Pero hay muchas más cosas, Beatriz Calderón. ¿Qué más nos toca ofrecer a los ponedores?
Pues buenas noches, Pulpo. Como cada viernes, vamos ya oliendo el fin de semana y nos va a visitar nuestra compañera Rosa Rosado. Nos va a contar la historia de un éxito musical que bailamos la mayoría, que nos va a traer seguro muy buenos recuerdos. Y que las cosas como son, su intérprete no volvió a dar con la fórmula. Es decir, que vamos a recordar lo que se llama un One Hit Wonder. Este viernes el protagonismo es para The Six Midnight Runners.
Una gran canción que conocemos todo el mundo, todo el mundo. El teléfono gratuito del estudio es el 900 50 60 06. Si te apetece mandarnos un WhatsApp, ya sea de audio o un mensaje escrito, también lo atendemos en el 662 942 605. Y mira, José Bernardo Zaragoza, Paco Carrascosa o José Antonio Jover, gracias por seguirnos en nuestro Facebook. Música arriba.
Canta, corazón, que mis ojos ya nacieron por aquí, que he soñado con su risa, que ha pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Corazón, que el amor de mis amores ya está aquí. Te he guardado en cada carta que escribí con las palabras que sembraste en cada beso que te di. Y con el tiempo te pensaba cerrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida. Estaba escrito que ella y yo éramos abril y marzo, una gota en el desierto, que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Y con el tiempo te pensaba cerrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, y que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando.
Alejandro Fernández y esta gran canción que se llama Te lo dije cantando. Y la música es que es tan importante, al igual que es tan importante conocer si la comunidad de los ponedores de calles pues forman parte de ese alto número de personas que a nivel mundial y también a nivel local en España se tatúan el cuerpo, las extremidades, la cabeza o los pensamientos. Te lo digo porque no paramos de recibir mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Y aquí nos damos cuenta que, oye, que aquí hay gente que le molan los tatuajes y hay gente que no. Pero a día de hoy hay gente que se pregunta todavía, pero esto es algo reversible. Hay un espacio sin retorno para que yo, si me quería poner Benalmádena en un brazo y se quedaron en Benal...
¿Pero a qué, tipo de, claro, a qué tipo de centro has sido tú a tatuarte?
Claro, eso es porque te alegras de que se hayan quedado en Benal y que no te han puesto Mádena. Claro, hay situaciones diferentes para todo el mundo, ¿no?
Ay, que me parto. Yo la verdad es que es muy importante, te lo digo en serio, es que, según lo has dicho, a más de uno le habrá pasado. De que dices que se quería hacer una ardilla y le han hecho
un cocodrilo y encima con el rabo estirado.
Ay, y es que es verdad que esas cosas pues pueden pasarte, sobre todo si no vas a un experto. Es que hay gente se lo hace en cualquier sitio.
Una culebra, ¿eh?
Bueno, yo tengo una amiga que me dijo un día, uy, pues me voy a hacer un tatuaje porque tengo el amigo de un amigo de un amigo que está aprendiendo a hacer. Digo, vamos a ver, céntrate, bueno, que eso es para toda la vida, tú no vayas, vamos. Los experimentos con gaseosa, y claro, ya, y ya. Claro. Bueno, tenemos a Amparo que dice, pues a mí me dan asco, ponco.
Parece que no le gusta, ¿eh?
No puedo con ellos. Me parecen antiestéticos y creo que son perjudiciales. Mucha gente ha tenido problemas a la hora de ponerles una vía sanitaria. Luego tenemos a Juan Luis, dice, pues yo sí, yo llevo el nombre de mi hijo y de mi hija. Y luego llevo la J de Juan, que es la mía, y la L de Lourdes, que es mi mujer. Jamás me los voy a quitar. Isabel nos ha escrito también para decir, no me gustan, y menos cómo los llevan algunos hasta el cuello, que ya no se les ve la piel de qué color es. Y mis hijos están llenitos de tatuajes. Ya sabes lo que dicen, Pulpo, si no quieres caldo...
Dos tazas.
Toma dos tazas.
Y te voy a poner encima que lleve un poquito de fideos, o le voy a poner un poquito de conchitas.
Así es que, y eso es cierto, ¿eh? Totalmente, basta sí, que tú claro. digas, a mí no me gusta el pelo morado, para que tengas un hijo... Y el primer color del que se tiña es de morado. Luego está Francisco Zapata, dice, yo sí llevo tatuajes y ahora me arrepiento, Pulpo. Borrarlo cuesta más que hacértelo, no me hago ni uno más. Llevo 10 tatuajes y la verdad es que me los hice muy joven. Si pudiera me los borraba todos. Luego Evelia dice, yo no tengo ninguno, pero sin embargo estoy loca por ponerme un delfín. El problema es que son muy caros, es muy caro hacerte un tatuaje y la economía no me lo permite. Así que Evelia está ahí que todavía no se ha podido hacer su delfín.
Su delfín. ¿Pero valdrá lo mismo hacerse un delfín que una jirafa? Lo digo porque, claro, hacer un delfín a lo mejor pues lleva menos tiempo, consume menos tinta.
Sí, efectivamente, tiene que ver con el tamaño del tatuaje. Vamos, yo a algunos, los que son muy chiquititos, pues lo mismo 50 y otros que son 80, dependiendo de lo que te hagas. Y luego hay, yo es que no llevo ningún tatuaje de estos gigantes, pero no sé, hacerte todo el brazo lo mismo son 300 euros o 400 euros, hacerte toda la espalda 500 o 600 euros y además son 6 o 7 sesiones, dependiendo de lo que te vayas a hacer.
Sería una buena pregunta, de hecho la voy a formular ahora, a las 3:15, hora menos en Canarias. Si eres un ponedor al que recientemente le han tatuado, me encantaría conocer cuánto has pagado, qué te han cobrado por hacerte un tatuaje. Sí que vendría bien que me dijese, pues mira, pues me ha costado, me invento, 150 euros porque me hice tal animal, o a lo mejor me hice pues el flexo de luz LED. O a lo mejor tenía el capricho de hacerme una rejilla de aire acondicionado a la altura del hombro. Y claro, el que dibujaba todo eso no pensaba que por cada lama que tiene la rejilla...
Te cobraba un euro,
claro. Y si te pregunta, ¿pero quieres que tenga bomba de calor y bomba de frío?
Bueno, además del tamaño, yo creo que también se tendrá que ver con... Efectivamente, tendrá que ver con la dificultad. Pero lo de 150 euros yo creo que sea así uno estándar. Uno estándar. Por ejemplo, mi marido lleva un águila geométrico en el brazo.
Por la cerveza. Le gustaba mucho la cerveza del águila.
No, es por el barrio en el que vivimos, que tiene águilas.
Muy bien.
Y entonces, ese costó unos 150 euros, que está bien.
Sí, no muy caro.
Los carísimos, ¿eh?
No muy caro. Bueno, si hay algún ponedor que quiera compartir lo que pagó por el tatuaje o cuánto le cobraron por quitárselo, en nuestro WhatsApp, una nota de voz, lo vamos a hacer todavía mucho más rápido. 662 662-942-605. Te repito el WhatsApp, 662-942-605. Venga, 3:15, hora menos en Canarias. Es verdad que los viernes echamos un vistazo también a la cartelera y a las plataformas para conocer, bueno, pues qué podemos ver en la gran pantalla o incluso en la pequeña. Y siempre lo hacemos además de la mano de Jerónimo José Martín, que yo no sé si está tatuado o no, pero él es crítico de cine de COPE y 13, y a Jero yo le doy las buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues bien, muy bien, aquí hablando hoy de tatuajes y conociendo si la gente se tatúa o no y si se los quiere quitar o no, pero nosotros tenemos que hablar de cine, no de tatuajes, y yo estoy con muchas ganas de saber, bueno, pues qué opciones tenemos para este fin de semana, y me gustaría que empezásemos sobre todo por esa película con el pañuelo en la mano, porque lo primero es un drama, y es un drama importante, porque es una notable adaptación, ni más ni menos, que de la novela de Hernán Rivera Letelier, que es una contadora de películas muy interesante.
Alguien dijo que estamos hechos del mismo material que los sueños. Yo creo que estamos hechos del mismo material que las películas.
Hermanita, está todo el mundo esperándote afuera.
¿Qué película quiere que le cuente?
Pues en efecto, es una adaptación muy ambiciosa, porque fíjate que la novela es popular, sobre todo en Iberoamérica, pero el guión lo han hecho nada menos que Walter Salles, el director de Estación Central de Brasil, con Rafa Russo, el español que hizo El Año de la Furia, y Isabel Coixet, nada menos, la directora de La Librería. Además, al frente del equipo está la danesa Lone Scherfig como directora, que es la que destacó en Italiano para principiantes, primera película Dogma dirigida por una mujer y probablemente la mejor película Dogma, hizo también An Education en Inglaterra, con lo cual todo internacional, y también el reparto al frente del cual está Antonio de la Torre, y acompañado nada menos que Berenice Bello, que es la protagonista de The Artist, y Daniel Brühl, este actor alemán-español, que se han ido todos ellos a rodar al Quinto Pino, al desierto de Atacama, en Chile, uno de los sitios más secos del mundo, en una producción internacional liderada por A Contracorriente, la empresa española, que han tenido como referencia, porque ese es un poco el tono del libro, Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, con música no de Ennio Morricone, sino de Fernando Velázquez, pero muy buena. Serán componentes espléndidos de una historia dura en los años 60, una familia de un barrenador que está allí en un sitio en mitad del desierto Atacama, donde extraen nitratos, y cuya única salida, o sea, como salida al exterior, es a través del cine. Por eso hay unos homenajes al cine magníficos.
Claro.
El hombre que hacía milagros, de Letty Wallace, El apartamento, Los diez mandamientos, El bueno, el feo y el malo. Sobre todo a través del personaje de una hija que se convierte en una gran narradora de películas. Y tienen como la costumbre familiar, que luego se hace popular en todo el pueblo, de que ella les cuente o les recuerde las películas que han visto y que en su, digamos, conciencia colectiva ha sido muy importante, y surge follones con la mujer que ha tenido un pasado turbio, que vuelve a aparecer. En fin, son elementos muy buenos que podrían haber dado una obra maestra. No acabas de redondear el conjunto, quizá, no sé si por Lone Scherfig, porque la puesta en escena es muy buena, la producción es potente, le falta un puntito para llegar, digamos, como ese hervor que te lleva a involucrarte mucho en la vida de los personajes, a empatizar con ellos. Pero bueno, da gusto ver al cine español haciendo producciones de esta calidad, con ese reparto, también con su cierta crítica social, porque es una historia que en la que se pasa de Salvador Allende a Augusto Pinochet al frente de los gobiernos de Chile, con la consiguiente crítica política. En fin, le falta un puntito para redondear todo, ¿no? Pero no deja de ser una película notable, quizá mejor en su primera mitad que en la segunda, y que desde luego es una buena noticia para el cine español, la contadora de películas.
Vamos a seguir avanzando con las películas, Jero, pero permíteme que anuncie, porque claro, hablaba a los ponedores de si alguien me puede contar el precio que ha pagado por tatuarse. Están llegando mogollón de mensajes, muchísimos. Así que en cuanto acabe contigo, Jero, lo compartiré con toda la audiencia, porque son precios... estoy viendo precios baratos y también precios bastante elevados, de por encima de los 2.300 euros, con lo cual enseguida lo comparto con toda la audiencia. Pero tendremos que entrar en otra película, Jero, una que es un drama, un dramazo, se podría decir, que es La Odisea Real, bueno, pues de una chica que quería ser directora de orquesta. Un divertimento, dicen también, ¿no?
Sé que soy joven, pero la música es mi vida. Y el único momento en el que me siento viva es cuando dirijo.
Si de verdad quieres ser directora de orquesta, no te rindas, hija. No dejes que la vida elija por ti.
Muy buena peli también. Los franceses siguen acertando.
Sí.
En este caso, la historia real de la directora de orquesta parisina, que me parece que tiene ahora 45 años, de origen argelino, aunque ya nació en París, Zaya Ziounay, que la interpreta muy bien a Aulaya Amara, y la dirige fenomenalmente. Marie Castille Mention Char, que es una directora de 60 años, que ya nos dio dos buenas películas, La profesora de música y A Good Man. Se ve que la música le gusta. Y aquí es la historia real de esta chica, del extrarradio de París, de un barrio de estos más bien marginal, cuyo padre, que lo interpreta sensacionalmente Zinedine Zellweger, es un personaje paterno sensacional, a las dos gemelas, porque tiene una gemela, las ha inculcado el amor a la música desde niñas. Una acaba siendo una violonchelista muy famosa, y esta que toca también la viola y otros instrumentos, pero quiere ser directora de orquesta, lo cual es entrar en conflicto con toda la estructura, con todo el lado oscuro del mundillo de la música clásica, muy machista, muy elitista. De hecho, ella acaba en un conservatorio de élite donde es ninguneada por muchos de los alumnos pijos y tal, pero ahí entra un personaje interesantísimo que es el maestro Sergiu Zilibidache, este rumano me parece que es, de un carácter fuerte, muy bien interpretado en la película por Nils Arestrup, con lo cual hay un montón de elementos familiares, porque la relación con su hermana, que la interpreta Lina El Arabi, es muy buena, la relación con el director de orquesta famosísimo este está muy bien, y sus propias dudas en su feminidad, en su feminismo, en esta historia de superación, o sea, de enfrentarse contra todos, la hace muy fuerte al personaje, muy buena la peli en ese sentido, y indaga también en las virtudes necesarias que tiene que tener un artista tan complejo como es el director de orquesta, ¿no? Uh-huh. Con lo cual son elementos magníficos, una película muy inspiradora, como tantos dramas que nos llegan desde Francia, que además se mete con valentía en tantos conflictos de identidad de los adolescentes y de los jóvenes, que desgraciadamente en la actualidad es un tema muy de actualidad. Quizá un poquito previsible en el final y excesivo, pero a mí me ha parecido muy buena película que puede tener un público muy amplio, divertimento.
Uh-huh, divertimento, pues tomamos nota. El próximo estreno, Jero, es de agarrarse bien a la butaca, es ni más ni menos que un thriller. David Fincher es quien convierte, bueno, pues una película gráfica en un gran cine negro. The Killer, el asesino.
Cíñete al plan, no te fíes de nadie. Prohíbe la empatía, no improvises. Nunca cedas la ventaja. Pelea la batalla por la que te pagan. Es sencillo.
Pues sí, después de Mank, este director David Fincher, de 61 años, el que hizo Seven, Zodiac, Perdida, La red social, vuelve a Seven más bien y a Zodiac, porque en este caso concreto la novela gráfica de Max y Jaconers es una novela sobre un asesino profesional, narrada en primera persona además, y escrita, muy bien escrita, por el guionista de Seven y del Hombre Lobo, Andrew Kevin Walker. Quizá hay demasiada voz y no, pero es tan cautivadora, tan hipnotizante, uh-huh. Su puesta en escena es tan potente que acaba convenciéndote, ¿no? Metiéndote en las entrañas, en la cabeza complicadísima de este asesino, interpretado magistralmente por Michael Fassbender. Que en fin, no profundiza demasiado, o sea, no es una película que llegue a los niveles de Seven, que tiene sobre todo el punto de vista visual un interés enorme, porque junto al gran cine negro americano tiene como referencia el polar francés y probablemente una película de Jean-Pierre Melville llamada El silencio de un hombre, muy fría, muy como es el polar, por eso se llama polar, ¿no? Uh-huh. Y que es un modo de meterse en la mente del asesino muy interesante, ¿no? Acaba siendo una simple historia de venganza, por otro lado, pero esa atmósfera asfixiante que genera David Fincher vuelve a confirmarle como uno de los grandes directores actuales, que es capaz también de meter referencias a La ventana indiscreta de Hitchcock. Quizá efectivamente es más un grandísimo ejercicio de estilo que una gran película, El asesino de Killer, pero desde luego a los que les guste el thriller o el cine negro, el noir que diría José Luis García, es obligatorio ver El asesino de Killer.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a tomar nota. Yo creo que es una película que tendremos que tener muy en cuenta, pues por ejemplo para este fin de semana. Más tensión también con otro thriller, Jero, me llama mucho la atención porque dicen que es irregular, ¿no? Es un remake del trepidante filme español El desconocido, esto se llama Retribution.
Hay una bomba en el coche, deja que mis hijos se vayan.
Vamos a jugar.
Soy inocente, créame.
Necesito poder confiar.
Papá, ¿qué haces?
Os sacaré de aquí.
Te estoy vigilando.
Wow.
Bueno, wow. Este remake es menos imprescindible, pero es otra buena noticia para el cine español, que una producción internacional, en este caso liderada por Nimrod Atal, este director de origen húngaro de 49 años que hizo Blindado, Predators, fue realizador de varios de los episodios Stranger Things, haya tomado como película de referencia El desconocido de Dani de la Torre, con guion de Alberto Marini, con Luis Tosar de protagonista, que era un gran thriller ambientado en La Coruña, con un personaje que va durante toda la película sentado en un coche donde han puesto una bomba y donde van dentro sus hijos. Este es el planteamiento también de esta película. Luego lo cambia un poco, es más espectacular, o más bien más aparatosa, porque en el fondo esta película es más aparatosa y menos redonda que la película española. Pero bueno, tiene una ventaja, es que está Liam Neeson al frente del reparto, que sigue vengándose y sigue pasándolo mal desde hace años, sobre todo además de la mano de Jaume Collet Serra, este director español que ha dirigido unas cuantas películas para él. Aquí no está director, pero está de productor de la película, ¿no? Empieza a regular, pero luego acaba más bien mal, pero mal, ¿no? Se deja ver, o sea, se deja ver, porque toda película con Liam Neeson pues está bien. Ya está un poco mayor, porque tiene 71 años y aquí sale con dos niños un poco pequeños que más parece su abuelo que su padre. Pero en fin, se deja ver, es más bien alimenticia, al que le guste el género le va a gustar. Esta años luz, por supuesto, de la película de David Fincher. Pero bueno, es otra película de estas que para un momento de desengrase, al que le guste el género, le va a gustar.
Qué bien. Vayamos con un poquito de fantasía, que no nos viene mal. Son las 3:26 de la mañana, las 2:26 de la mañana en las Islas Canarias, Jero. Robert Rodríguez dirige a Ben Affleck en este thriller tan singular llamado Hypnotic.
Un hipnotista tiene la capacidad de influir en el cerebro. Lo usa para hacerte ver una versión del mundo que no existe.
Quiero saberlo todo.
El hipnotista hace que todo parezca que es normal.
Bueno, he puesto aquí lo de fantasía, lo he subrayado, pero aunque sigue siendo un thriller. O sea, esta semana tocan thrillers, cosa lógica en el caso de Robert Rodríguez, este director de San Antonio, Texas, de 55 años, que se dio a conocer con El Mariachi, que luego hizo Desparrames como Abierto hasta el Amanecer. Magníficas películas familiares, toda la saga de Spy Kids, Sin City, otro Desparrame de estos muy comiquero también, Alita, Ángel de Combate, que está bastante bien. O sea, tiene de todo, incluso algunos episodios de The Mandalorian, Inclinación de Cabeza, y del libro de Boba Fett, que está bastante bien. Aquí hace parte de un tema de actualidad, porque con la película está Sound of Freedom, que ha tenido cierta polémica con el tema de la desaparición de menores para el tráfico sexual, pues aquí empieza igual la desaparición de la hija de un detective, que es Ben Affleck, que es el principal aliciente de la película, que no hay manera de dar con ninguna pista con ella, y acaba recurriendo a una vidente, Diana Cruz, que la interpreta Alice Braga, y que le mete en el mundo de la hipnosis, donde cabe la posibilidad, por unos vídeos que han visto, de que el posible asesino sea un hipnotista, ¿no? Claro, esto le da al thriller un toque, le rompe un poco el realismo, mete un poco el realismo mágico de aquella manera. Aguanta el tipo Ben Affleck con la cara de candado que suele tener casi siempre cuando hace estos personajes así. Y en el fondo acaba siendo una película un poco como versión pobre de las películas de Christopher Nolan, Origen y Tenet. Va por ahí. A mí me resulta demasiado psicologista, porque cuando se mete en todos esos temas psicoanalíticos y psiquiátricos, me acaba distanciando a los personajes. Pero, de nuevo, está bien filmada, es entretenida, tampoco carga la mano demasiado en la violencia, hay escenas de acción bien rodadas, como en la anterior, como en Retribution, con lo cual, tanto Retribution como Hypnotic son opciones segunda y tercera de los que les gusta el género después de ver El asesino de Killen.
Tiene buena pinta. Terminamos nuestro repaso a los estrenos más destacados con una comedia. La muerte de una anciana lo que hace es revolucionar la 13 Rue del Percebe. Esta película se llama Alimañas.
La mano no nos ha querido nunca, ni a mí, ni a ti, ni a nadie.
¿Y qué quieres hacer?
Es eutanasia, es hacerle un favor.
Son unos salvajes, asesinos.
¿Entre todos queréis acabar conmigo? ¿Que me doy un infarto?
Madrecita, bueno, esto hay que explicar un poco, porque quizá tu Pulpo y yo también no sabemos lo que era la 13 Rue del Percebe.
Yo no lo controlo.
Este cómic en el que salía una casa donde había todo tipo de personajes, cada uno en un piso. Aquí tampoco es que haya tantos personajes, pero es un edificio entero, que es donde se ambienta, en este caso la película, porque se basa en una obra teatral, también de los dos directores de esta película, el actor Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez. Este más bien director, hizo Excuses ya, varias series de televisión, esta TV Movie, la versión que tienen en catalán de La Cena de los Idiotas, ¿no? Y luego Jordi Sánchez, que es muy conocido como actor cómico, sobre todo de La que se avecina, por ejemplo, ¿no? Y que aquí debuta como director. Hicieron una obra teatral los dos, ya habían hecho alguna más, El Eunuco, Mama, con este título, Alimañas, y es una comedia negra. Una comedia negra del estilo de La Comunidad, de la Iglesia, en este caso concreto son dos hermanos, uno súper cutre, el otro está cuidando a su madre y parece que su madre se ha muerto, y entonces se monta el follón porque si van a echar a las vecinas tienen también intereses, que claro, las vecinas, si te digo que son Lole León, Silvia Abril y Carmina Barrios, pues te puedes imaginar el enredo que se monta, ¿no? Está muy bien la dirección de actores, se nota que Jordi Sánchez es actor y eso siempre es bueno para dirigir. Hay algunos toques de expresionismo para romper un poco el tono teatral de la película, porque claro, al pasarse una obra de teatro y tener un escenario casi común, pues tienes que sacar la acción a la calle. Lo han hecho bien en ese sentido, está bien rodado.
Sí, sí, lo han hecho.
El humor es un poco cutre, mal hablado y tal, o sea, es una película más bien de caca, pedo, culo, pis, pero con perdón. Pero es divertido, la verdad. O sea, y es políticamente incorrecto, lo cual se agradece, porque es un ataque contra, pues eso, la avaricia, ¿no? Y está un poquito con ecos, muy lejanos, pero en fin, ese es el modelo de comedia negra, Arsénico por compasión, de Frank Capra, o más recientemente El cuento de las comadrejas, de Juan José Campanella. Va en esa línea, son mucho mejores esas películas, pero en fin, entre tanto drama y thriller de estos angustiosos, pues por lo menos con Alimañas te puedes echar unas risas.
Desde luego que sí. Bueno, como vemos, hay para todos los gustos, pero hay que reconocer que estos han sido los estrenos más destacados. A ver qué suerte tenemos ahora con El Mercadillo.
Bueno, en El Mercadillo hay una película que destaca porque puede ser el mejor estreno de esta semana, a lo mejor, que es El Chico y la Garza, del japonés Hayao Miyazaki, que solo se ha podido ver en festivales. Ghibli, la productora, dijo que no se hiciera ningún pase de prensa, con lo cual yo no la he podido ver. En cuanto la vea, la semana que viene la comento con más profundidad, pero vamos, al que le guste el cine de animación japonés, es el gran maestro Hayao Miyazaki, el director de La princesa Mononoke, de El viaje de Chihiro, de tantas películas magistrales. Hay otra buena película de animación, que es así que he visto, Trolls 3, todos juntos, que es muy divertida, como siempre, con mucha música, tampoco da para más. El que les haya gustado las anteriores les va a gustar. Una película española que es muy irreverente, con una mezcla de sexo y religión muy desagradable, que es Mama Cruz, que en fin, no digo más de ella. Besos Negros, que al final yo creo que no se ha estrenado, aunque en fin, era también un cóctel de sexo, religión, ideología de género, pero yo creo que al final no se ha estrenado. Y cuando no acaba la NIT, cuando no, la noche no termina, pues es un documental sobre los años 90. Y luego Pompeya, mito y leyenda, otro buen documental que no he podido ver, pero viene con buena fama, sobre los misterios de la destruida ciudad italiana.
Wow, tiene ya el sonido, incluso apetece verla y apetece ponerse delante de la gran pantalla o la pequeña pantalla, lo que consideremos que será lo más apropiado para este fin de semana. Ahora nos toca saber qué podemos ver este fin de semana en 13.
Bueno, pues he elegido de nuevo la película con la que acaba el fin de semana 13, a las 23:45, casi el lunes ya, Diamante de Sangre, de Edward Zwick, que es, en mi opinión, probablemente la mejor película de este director de Chicago, ya de 71 años, que se dio a conocer con Tiempos de Gloria, hizo Leyendas de Pasión, El Último Samurái, El Caso Fisher, la más reciente así que ha tenido. Y esta, Diamante de Sangre, la más valorada en Internet Movie Database, porque la trama es muy original, se mete en un follón de todo este tema de la violencia relacionada con el tráfico de diamantes en África, con un Leonardo DiCaprio en plena forma, con Jennifer Connelly, con Jimmy Usuo, que fue donde se dio a conocer en esta peli, con lo cual acabamos un fin de semana que empieza a lo grande, hoy mismo, porque Garci nos pone esta noche Siguiendo mi camino, de Leo McCarey, que es una obra maestra, con Bing Crosby, Barry Fitzgerald, con el mejor cura de la historia del cine, con permiso de algún otro, pero vamos, el Bing Crosby de aquí, que luego dio continuidad en las Campanas de Santa María, y que con esta película Leo McCarey ganó un montón de Goyas, de Oscars, perdón. Pues en fin, hay que verla, es obligatorio. Pero luego tenemos también muy buenas películas, mañana sábado La gran matanza Sioux, Dos pájaros a tiro, Los comancheros, buena película de Michael Curtis con John Wayne, Us Marshall, que ahí está Tommy Lee Jones, y luego el domingo tenemos dos muy divertidas, de Pedro Lazaga, Vuelo Made in Spain, con Paco Martínez Soria y Rafael Aparicio, y Vente a Alemania Pepe con Alfredo Landa y José Sacristán.
Muy bien.
O sea que ahí te echas una risa sí o sí. Y también el domingo hay un sólido western por la tarde con gran reparto, El Vengador sin piedad, de Harry King, con Gregory Peck y Joan Collins. Con lo cual, como siempre, muy buena propuesta y muy variada en 13 Televisión.
Desde luego que sí. Pues perfecto, Jero, no hay tiempo para más. Son las 3:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Muchas gracias y recuerda que nos encontramos el próximo martes en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Pulpo, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Muchas gracias. Stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again, like you. Interpretar y qué manera de defender y componer y ejecutar una obra musical como esta, el Band on the Run de los Wings, esa banda paralela de Paul McCartney que tantas alegrías nos dio, pues allá por los finales de los 70 y también, por supuesto, en los 80. Estamos acompañándote en tu camión, en tu empresa, en tu fábrica, en tu portal, en tu garita, en tu coche patrulla, en tu horno, en tu churrería, Marisa, por supuesto que sí, en tu taller, todos los ponedores que estáis trabajando a esta hora. Un fuerte abrazo. Vea, dos mensajes de tatuajes, dos mensajes de ponedores que se hayan tatuado recientemente y si hay alguno que se está arrepintiendo de lo que hizo.
Bueno, pues tengo de todo. Tengo a Josefina que dice que no le gustan nada y que ella, sin embargo, tiene a su yerno y a su hija que sí que lo tienen. También tengo a María López que dice que a ella le gustaría tenerlo, pero que no tiene ninguno por miedo, porque uh-huh. le da un miedo que se quiere morir. Y luego tengo también a María. Dice, aquí desde Albal, mi hijo ahora quiere hacerse otro con la cara de mi padre, su abuelo, que falleció hace un mes. ¿Qué os parece? Va entero tatuado.
Muy bien, muy bien. Antes preguntaba, ¿cuánto cuesta hacerse un tatuaje? ¿Cuánto? Bueno, pues Marta Torres ha escrito a nuestro Facebook, dice, Pulpo, yo llevo unos 15 tatuajes. Llevo el brazo entero y fue una pieza de 16 horas y me costó 1,000 euros.
Claro.
Es auténtico realismo. Uh-huh. Dice, claro, Pulpo, dice, tienes que entender que todo depende del estilo y la dificultad del tatuaje, aparte del tamaño, para saber su precio. Pero, Román, que está en Castilleja de la Cuesta, me dice, Pulpo, yo tengo toda la espalda tatuada con un código de barras y pagué 680 euros.
Imagínate, un código de barras. Increíble.
Pues esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y al igual que hay un montón de gente que está marcando el teléfono del estudio, 950-6006. Digo yo que David estará haciendo unos cuantos kilómetros, porque sé que David está ahora mismo en Pensilvania, en Estados Unidos, donde allí son las 9:40 de la noche del jueves. Todavía allí no es viernes. David, ¿cómo estás, hermano?
Buenas noches, hermano. Buenas noches, ponedores.
¿Qué tal va la
Hoy,
ruta?
Con un largo camino, 970 kilómetros me quedan por recorrer. Hoy es una noche de 11 horas rodando, que ya te podrás imaginar.
Ya me imagino, David. Oye, ¿allí también te obligan a hacer unas paradas como aquí en España?
Sí, a las 8 horas estás obligado a parar 30 minutos. Uh-huh. Y ya después, bueno, como te expliqué una vez... podemos solamente conducir 11 horas.
Exacto, exacto.
A las 11 horas estás obligado a parar y descansar 10 horas.
Exacto. Allí ahora mismo son las 21:41 de la noche, ¿verdad?
Exacto, 21:41 en la Costa del Este.
Acuérdate. Qué pasada.
Que tenemos cuatro zonas de horas acá en Estados Unidos. Uh-huh. Está el este, está el centro, montaña y el oeste.
Qué barbaridad. ¿Y te ha dado tiempo a cenar o está pendiente que hagas la cena?
Depende también de la, por ejemplo, esta carga que yo llevo, que son 43 toneladas de alimentos para una base militar aérea. Tengo que entregarla a una hora exacto y no tengo mucho tiempo de rejuego, así que tengo que comer como los ciclistas, manejando y dando algo.
Que nos gustó mucho conocerte el otro día cuando entraste por primera vez en el programa.
Igualmente, para mí fue un placer, y igual que disfruto mucho la risa de Bea, es una cosa que me contagia. Estoy como la señora que se lo dijo a ustedes, y la risa tuya con el señor de los fantasmas la he disfrutado.
Bueno, es que somos un poco tontos, pero bueno, nos lo pasamos bien. Lo que queremos es que también vosotros os lo paséis bien.
Claro, volver a escuchar a Julio Iglesias me hizo recordar tantos años atrás a mi abuela, que era fanática de la película de Julio Iglesias.
Qué bueno.
Eso, remontar, te pones a manejar y la mente ahí dando vueltas.
Qué bueno. Pretendo hacer radio.
¿Vas a las Islas Canarias el fin de semana?
Sí, bueno, de hecho yo me voy esta tarde. Yo cojo un avión a las 12 de la mañana porque yo tengo que ir a La Gomera. Y tengo que, el vuelo es Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, La Gomera. Y trabajo mañana sábado.
Ya, mi familia proviene de Santa Cruz de Tenerife, de ahí salieron mis bisabuelos y mis abuelos.
Qué maravilla.
Soy canario nacido en otras islas.
Qué bien. Oye, cuéntame el tiempo que tienes por allí ahora, ¿cómo vas vestido? ¿Cómo va la gente ahora mismo por la calle?
Bueno, te diré que este fin de semana ya va a caer la primera nevada. El frío, ya llevo como una semana con temperaturas por debajo de 0 grados. Uh-huh. Busco la manera de no usar la calefacción en el camión, porque siempre existe el temor que al salir con el frío te vayas a resfriar.
Sí.
Siempre con el abrigo a mano.
Qué bien.
Y sin tatuajes.
Qué bien. Es que es un placer hablar contigo porque no tengo que hacerte preguntas, o sea, es que me lo pones todo súper bien, pero el problema es que
claro,
me quedo sin tiempo. Sí.
No, es que te estaba escuchando y sí. Pensaba en mi caso.
Claro.
Yo soy amante a las motos, tengo moto de que era muy joven, y en ese círculo todo el mundo tiene tatuajes, todos, y el único de los pocos que no tiene tatuajes soy yo. Siempre le he tenido un miedo que me vaya a contagiar con alguna enfermedad, porque uno escucha historias, ¿no?
Sí, sí,
que
claro.
Alguien que se enfermó con el SIDA, que se contagió con esto, con lo otro, y,
sí.
Y es terrible. Uno dice, ¿qué va? Mejor lo disfruto en otra persona.
Por supuesto que sí. David, que tengas muy buena ruta. La semana que viene te estoy llamando de nuevo para que me cuentes cómo está América en ese momento, ¿vale?
Igualmente, y bueno, aquí estaré hasta las 6 para escuchar la voz del futuro presidente de la Federación Española de Fútbol.
De fútbol, qué grande. Gracias, David. Buena ruta.
Ok, hermanos. Un abrazote grande para ustedes y para todos los ponedores. Cuídense.
Maravilloso, maravilloso. 3:44, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Clásico.
No es verdad, ángel de amor.
Clásico.
Como barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado.
Clásico.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
El Clásico. Este sábado el Clásico se juega en COPE.
Madrid descargando para Carvajal, qué bonito, qué bonito.
Este sábado Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Qué suerte han tenido de poderlo escuchar en el tiempo de juego de la COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Vamos a escuchar esta canción y vas a entender por qué hoy queremos hablar de esta joya musical. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y aquí ya está Rosa Rosado. Vamos a escuchar esa canción y ahora me dices algo. A vale. Por ello, música arriba. Estamos abriendo nuestra sección de One Hit Wonder hoy con Rosa Rosado. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches.
Hola, Pulpo. Hola, ponedores. Yo es que empiezo a escuchar las primeras notas de este tema con el violín, este celta del Camon Oilín, y yo brutal. Ya estoy en modo ochentero.
Sí, sí, sí. Brutal, brutal. Es un pedazo de tema que anima un montón. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, sí, sí. Es sin duda una gran canción, todo un clásico ochentero, muy alegre y da muy buen rollo. ¿Tú te acuerdas del nombre del grupo?
Era algo como Midnight no sé qué.
Era Dexys Midnight Runners.
Maravilloso. Es lo mismo que he dicho yo, pero sin decir dos palabras de las tres que tiene el nombre del grupo.
Es que el nombre se las trae. Pues ya. Fíjate que hace unos días, el pasado 18 de octubre, han estado en Madrid tocando en el Teatro Barceló y te puedo decir que no estuvo mal.
Qué bien, ¿no?
Sí, el foco estuvo puesto todo el tiempo en el cantante, en Kevin Rowland, que a sus 70 años... Salió vestido, pues, de marinerito, con camisa de rayas, con gorro marinero, tan chulito como siempre, porque siempre ha sido el que ha llevado la voz cantante en la banda y siempre ha sido así, o lo tomas o lo dejas. De ahora vamos a hablar del cantante, pero ahora se llaman solo Dexys, cosa que agradecemos.
Sí, sí.
Y esta ha sido su única fecha en España de su gira europea, porque han sacado un nuevo disco después de 27 años, que se dice pronto.
Sí, 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 27 años después de haber vuelto a sonar el Come On Eileen, esta canción que estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles, que fíjate, fue el único éxito que tuvo esta banda inglesa, pero hay que decir que arrasó allá por el 82. Arrasó además en medio mundo, ¿eh?
Sí, sí, consiguió entrar en el 1 del Billboard americano y fue, bueno, el único artista, de hecho, que los pudo bajar de ahí fue Michael Jackson con su Billie Jean. Además, está considerado como el mejor single británico de la época. Y hablamos de una banda celta que se formó en 1978 y que llevaban unas pintas peculiares. Eran como muy descuidados.
Sí, 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 sí. Un poco zarrapastrosos.
Bastante. Sí. Con pantalones de carpintero, con petos vaqueros que llevaban unos sombreros con bolas y luego se les veía ahí todo el vello de las axilas.
Sí, desaliñados. Un poco. El olor tenía que ser fuerte, ¿eh?
Sí. Además es que decían que para los vídeos y para las actuaciones en directo pasaban varios días sin lavar ni afeitarse con el fin de conseguir estas pintas ahí de...
¡Qué horror, de verdad!
Sí,
¿eh?
Sí, sí, de vagabundos un poco, ¿no?
No.
Bueno, el éxito de Come On Eileen llega con su segundo disco, del que solo quedaba el cantante, porque como te decía, Kevin Rowland era bastante mandón y se le iban todos. Incluso cuentan que esta canción se la copió directamente a un antiguo miembro de los Dexys, que se estaba buscando la vida con otro grupo. Rowland escuchó la canción, le hizo algunos cambios, le puso otra letra, hablando de Eileen, que fue una exnovia suya, que tuvo... Tuya no, de él.
Tuya no, suya o tuya.
No, no, de él, ni tuya ni mía. Fue una exnovia que tuvo él en la adolescencia. Entonces le dio este toque que tiene la canción, vamos, que le robó la canción, eso dicen, y les fue muy bien, porque, bueno, es que el cantante siempre ha sido un tipo peculiar, lo sigue siendo, uh-huh. y lo hizo bien en su momento, Pulpo, fíjate.
Yo creo que sí, hombre. Es que hay que decir que esta canción tuvo tanto éxito que se escuchó hasta en el espacio.
Porque la NASA acostumbra desde siempre a despertar a sus astronautas con una canción cada día. Y el 9 de agosto de 2005 fue la canción que despertó a la comandante del Discovery, Eileen Collins, que fue la primera mujer piloto y también primera mujer comandante, primero por llamarse Eileen
claro,
y luego
canción.
Quizá pues, por la felicidad que claro. te transmite también esta canción, así cuando te la pones por la mañana temprano, ¿eh?
Sí, es verdad, que da muy buen rollo. Esta la ponía yo en Cadena 100 cuando podíamos poner las canciones libres.
Hombre, claro que sí. Además ha aparecido en muchos anuncios de publicidad y también volvió a la actualidad hace unos años gracias a Celtas Cortos.
No sabía yo esto, Rosa.
¿Cómo que no?
No, me lo estás descubriendo tú ahora mismo.
Hombre, con esta versión también celta, que tienen cierto parecido, porque sí. los celtas también tienen el violín y esos toques folk y celtas de, uh-huh. de estos de Come On Eileen. Pues uh-huh. sí. Aquí están los Celtas Cortos, que bueno, para mucha gente fue una versión muy inferior la que hicieron ellos, pero tiene sonidos muy similares y ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta mucho cómo canta Cifu esta canción.
Sí, Cifu defiende muy bien las canciones y esta, vamos a escucharlo un poquito, vamos a ver cómo suena esto.
Frente a mí, un mundo por conquistar.
Qué bueno.
Yo soy quien fui, con la vida no he cambiado.
Bueno,
es muy chula.
Está muy bien, Rosita, qué bien, ¿no?
Sí, está muy chula esta canción. El caso es que, bueno, los Dexys no tenían tan buen rollo como los Celtas Cortos, que todavía siguen en activo.
Uh-huh.
Y que fíjate qué cambio, es que me encanta sí. esta canción de Celtas.
Sí. Parece que se apaga la canción, pero no, luego recupera, ¿eh?
Sí. Bueno, tras publicar su tercer disco, el grupo se disolvió en 1987. Los 90 fueron años muy duros para el cantante, fueron años de desintoxicación, de vivir de las ayudas sociales, perdió su casa, entró en bancarrota, tenía deudas por todos lados, vivía de ocupa y todo eso, hasta que consiguió remontar en 2012 publicando un cuarto disco con el que ya pasan a llamarse Dexys. Y recientemente, en 2021, han publicado uno nuevo, que es como un empoderamiento a la mujer. Mm-hmm. Y hay una canción muy chula, mira, que os quiero poner, a ver cómo te suena esto, Pulpo.
De momento el arranque me gusta mucho.
¿Verdad?
Sí, suena muy bien. Radio Fórmula Mente, esto funciona perfectamente.
Fíjate que me encanta el hombre, ¿eh?
Pues claro, pues,
con 70 años mantiene, sí, esa voz y ese toque especial. En el último videoclip aparece travestido de mujer. Ahora está como un poco loco con eso. Leí en una entrevista hace poco que ha hecho unos cursos de Qigong en Tailandia.
¿Esta gente qué come?
No lo sé, pero al conectar, dice, su cuerpo con la mente, con el más allá, se ha dado cuenta de que las mujeres hemos estado sometidas y menospreciadas, y a las mujeres nos dedica este último disco. Mm. Mira, pues cosa que le agradezco. Gracias al Qigong, ¿eh? Pero bueno, de momento siguen soñando con tener otro éxito tan grande como lo fue ese Come On Eileen de 1982, y por eso han quedado relegados a la categoría de grupo de un solo éxito.
Claro, un grupo One Hit Wonder.
Efectivamente. Uh-huh. Y fíjate, ese mismo año, junto al Come On Eileen, había otra canción, otro One Hit Wonder, que no paraba de sonar y que vais a reconocer enseguida.
A ver. Words. ¡Ah, qué bueno!
Don't come easy.
No te la sabes, Rosita.
Bueno, escúchame, ¿quién era Don Camisi? ¿Tú te acuerdas que hemos estado 20 años hablando de Don Camisi? ¿Don Camisi?
Sí, y realmente la canción no se titulaba así.
¿Pero qué va a ser Don Camisi?
Claro.
Que no. Don't Come Easy.
Claro.
Don't Come Easy. Lo que pasa que, claro, nosotros y nuestro Spanglish, exactamente.
Claro, de San Petersburgo, pues...
Yo toda mi adolescencia pensando que decía Don Camisi. Pues no.
Hombre, yo creo que esta canción, que realmente se llama Words, yo creo que tuvo mucho éxito en toda Europa y lo que hizo es que copó los primeros puestos de las listas de éxitos de medio mundo, ¿eh?
Efectivamente, este tipo se llama F.R. David, Tuvo mucho éxito en, como tú dices, en toda Europa. Este tipo era francés. Bueno, digamos que es franco-tunecino porque nació en Túnez cuando era colonia francesa a comienzos de los 70. ¿Y a que no sabes con quién empezó a tocar?
Ni idea.
Pues con el compositor griego Vangelis.
Oh, qué bueno.
Autor de bandas sonoras tan increíbles como la de Blade Runner o Carros de Fuego. Entonces, bueno, este comenzó como guitarrista acompañando a ese genio visionario de grandes canciones y bandas sonoras como fue Vangelis. También estuvo al lado de artistas como Toto o los Doobie Brothers, hasta que en el 82 se monta en solitario con este disco Words y con esta maravillosa canción que inspiró, por ejemplo, a Model Talking y a otro, pues a otros grupos de la época que tenían este sonido, este falsete, ¿no?
Sí, porque era muy de la época, efectivamente, Rosa, ¿eh? Eso le sucedió a un montón de grupos, ¿eh?
Sí, 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 pero los álbumes posteriores demostrarían que la fama se fue tan rápido como había llegado. En los 90 publicó un grandes éxitos que lo mantuvieron con algo de vigencia y en los 2000 sigue activo. Ha publicado un par de discos. Y el año pasado, para festejar los 40 años de esta canción, de su balada más famosa, lanzó, fíjate, este otro tema con un sonido que recuerda vagamente a este famoso Words de 1982. Bueno.
Está bien, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, es lo mismo, pero no es igual.
No, es lo mismo, pero no es igual.
Efectivamente. Ahí está el homenaje a la canción que le ha dado el éxito, que le ha proporcionado una buena vida, la verdad, porque sigue sonando en radios, en películas, en anuncios, y además se han hecho muchos remixes de la canción. No se han hecho muchas versiones, porque yo creo que la original es tan buena que era muy difícil de igualar, yo creo, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que han hecho han sido remezclas, incluso el mismísimo F.R. David.
Uh-huh. Hola, esto suena muy bien.
Sí, sí. Bueno, este señor... Mejor dicho, sí, ha hecho de todo. Productor, compositor, guitarrista, aparte de cantar sus canciones, que por cierto tiene una casa en Valencia.
No me digas.
Antes vivía en París, oh. Así que es muy probable que nos esté escuchando en estos momentos y tiene insomnio y está ahí pues buscando la inspiración para seguir creando y haciendo música. Pues señor, que nos ha gustado mucho esta canción de Words toda la vida,
sí.
¿Verdad?
De verdad que sí. Bueno, yo creo que es una de las canciones bandera de los 80 y sobre todo que genera muy buen rollo la gente cuando lo escucha, porque se sitúa en el momento en el que la escuchaba por primera vez, donde a lo mejor surge un rollito, un amor, conoces a una chica o un chico y oye, te puede cambiar la vida. Y lo mejor de todo es que siempre va asociado a una canción, que en este caso puede ser este tema de Words, sí, de F.R. David.
Sí.
Me estoy dando cuenta, Rosita, que hoy nos has hecho un 2x1, ¿no?
He hecho 2x1 porque efectivamente son canciones que no han tenido muchas versiones, porque de por sí yo creo que están tan bien hechas que no te creas que ha habido gente que se ha atrevido a hacer versiones de ellas, ¿eh?
Es verdad. Bueno, pues nos quedamos con ello y nos lo apuntamos.
Pues sí.
Bueno, Rosita.
Pues un besito, Pulpo, y a todos los ponedores.
En unos días seguimos poniendo calles contigo, ¿vale?
Pues eso, adiós, don Camisi.
Hasta ahora, don Camisi. Estamos en COPE, estamos levantando y acostando España a la vez. Es una de las canciones de nuestra generación, de la gente que tiene ahora sus 30, sus 40, sus 50 años. Una canción que forma parte de nuestra banda sonora y la disfrutamos muchísimo. Estamos a punto de llegar a las 4 de la mañana. Serán entonces las 3 en las Islas Canarias. Si te das cuenta, oye, comenzábamos a la 1:37 y ya hemos llegado a las 4 de la mañana. El tiempo vuela y lo mejor de todo es que estamos juntos. Lo mejor de todo es que hay un montón de gente que está trabajando para que esto no pare ni un segundo. Y que demostremos que somos el motor de España, los ponedores de calles, la gente que vive al revés, los que no concilian el sueño y también, por supuesto, los que están trabajando ahí fuera. Un abrazo bien fuerte. Gracias por estar en COPE.